Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
Esta mañana el Seremi de Educación César Riquelme señaló que el próximo miércoles 7 de septiembre termina el plazo para lo que es la postulación a los establecimientos educacionales en materia de matrícula. Hasta este minuto hay un 90% de los cupos ya tomados en cuanto a esta instancia. Escuchemos al Seremi de Educación César Riquelme.
Efectivamente, nosotros estamos bien contentos con el tema del proceso de postulación a la admisión escolar en la plataforma. Yo evalúo que la plataforma ya está instalada, legitimada, ya la ciudadanía entendió la forma en que se usa, hemos tenido puestos, se hace por internet, pero a la vez hemos colocado puestos de atención en la seremía y en las delegaciones provinciales en ocasiones, y en muchos DAN y escuelas. El otro día, por ejemplo, ayer fui a la escuela de Quinchamalí, conversé con los alumnos de octavo, habían todos postulado ya con sus familias, entonces nosotros ya estamos en el 90% de niños que postularon a través del sistema de admisión escolar, que es una muy buena cifra. Todavía nos quedan varios días, hasta el 7, ¿no es cierto?, se puede postular.
La prueba de admisión a la educación superior PAES, que se brindará este año por primera vez.
La nueva prueba que se ya aplicaría a finales de noviembre, la prueba de admisión a la educación superior PAES, es una prueba que es resultado de un proceso de reflexión y debate en el mundo educacional, también académico y universitario, en donde se focaliza ahora con más énfasis en el desarrollo de habilidades. La antigua prueba, la prueba de selección universitaria, tenía un componente de contenido importante. La evaluación que se hizo en ese momento fue que eso de alguna manera igual perjudicaba y discriminaba a algunos estudiantes en relación con los establecimientos de donde habían estudiado. Al focalizarse más bien en habilidades, se apunta más a lo que es el potencial de los estudiantes y de alguna manera equipara y empareja un poco más la cancha. Efectivamente, esta nueva prueba, por la forma en que es, digamos, y por el enfoque que tiene, no necesariamente va a definir lo que son una prelación de puntajes nacionales, pero sí se está viendo la manera en que de todas maneras sí sean reconocidos estudiantes con un término de destacado en lo que es su proceso de postulación. O sea, hay una, si se quiere, reconocimiento a lo que es el resultado de los estudiantes. Eso se va a mantener, el reconocimiento de los resultados de los estudiantes. Va a ser de otra manera, distinto a lo que conocemos tradicionalmente, pero eso va a existir. Eso ya lo declararon también a nivel de autoridades universitarias.
El Seremi de Educación César Riquelme señaló que de esta manera la gente está ya cada vez tomando más conciencia de cómo se deben hacer las postulaciones en cuanto a matrícula a los establecimientos educacionales de la región.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la Discusión.
Y ahora sí, como les comentábamos recién, a partir de este viernes quedó prohibido cualquier tipo de propaganda electoral. Los expertos analizaron cómo se comportaron las campañas de cierre del apruebo y el rechazo. Isabel Charlín con la nota.
Un largo proceso iniciado en el papel el 15 de noviembre de 2019 y en la práctica hace varios años, cuando distintos colectivos comenzaron a instalar la idea de generar una nueva constitución, vivirá su punto cúlmine este domingo, cuando más de 15 millones de chilenos y chilenas concurran a las urnas y decidan si aprueban o rechazan la propuesta constitucional redactada por la convención. Una jornada electoral inédita, cuya campaña también fue distinta y bastante tensa a ratos. Precisamente el pasado miércoles culminó el periodo de propaganda legal. A lo largo de todo el país se efectuaron masivos cierres y en el caso de Chillán, los comandos del apruebo y el rechazo optaron por sendas caravanas, las que recorrieron la ciudad. El experto en campañas políticas, Rodrigo Landa, adelantó en mayo pasado que tanto la campaña del apruebo como la del rechazo iban a encontrar barreras de entrada o algunas amenazas que condicionarían su estrategia y diseño comunicacional. En el caso del apruebo, dijo, el principal problema que enfrentaba era la dificultad de explicar un texto constitucional elaborado por una convención que desde un comienzo fue cuestionada.
¿Qué hizo el comando del apruebo? Siguió las recetas clásicas de campaña: tratar de explicar el texto, instalar vocerías de políticos tradicionales, Carol Cariola, Vlado Mirosevic y presidente de los partidos, organizar eventos masivos de alta convocatoria, dispersar la franja televisiva por coaliciones partidistas y, lo más evidente, establecer un anclaje con el gobierno. Hubo tres restricciones que los estrategas de la prueba no lograron superar: el comportamiento de algunos constituyentes, que el rechazo se encargó de recordar hasta el último día, por otra parte, el estado plurinacional y la decisión del gobierno de que el plebiscito fuera finalmente una valoración a su propia gestión.
En el caso del rechazo, sostuvo, su mayor dificultad era construir desde la negación y revertir un escenario inicialmente adverso.
En el caso de la opción rechazo, su mayor dificultad era construir desde la negación y revertir un escenario inicialmente adverso. ¿Qué hicieron? Bueno, primero despolitizaron el comando. De hecho, lograron un crecimiento progresivo en la base ciudadana. Apelaron al sentimiento nacional como antítesis de la plurinacionalidad y establecieron un plan de medios no tradicionales, moderno y en sintonía con una sociedad tecnologizada. Los estrategas del rechazo advirtieron inteligentemente cuáles eran las debilidades de la opción apruebo y de esa manera canalizaron mensajes para evidenciarlas. En paralelo, los partidos políticos de derecha acotaron su incidencia a un rol de oposición al gobierno.
Según la experta en marketing político Paulina Pinchard, en el caso de la franja televisiva, esta no creo que haya sido capaz de cambiar votos, dijo.
Que haya cambiado votos con las tan pocas explicaciones que habían en la franja, yo sinceramente lo dudo. Pero sí creo que de una forma u otra, más el apruebo que el rechazo, están haciendo sus campañas en redes sociales y en terreno. Y esas campañas no están llegando, entre comillas, a todo el mundo, sino que a los que tienen que llegar. ¿Por qué digo esto? Porque uno ahora se encuentra con gente que efectivamente sabe cosas del borrador de la Constitución que, si no se las hubieran explicado, no tendrían cómo saberlo.
Pinchard estima que lo que más se vio fue la campaña efectuada por el rechazo, pero calificó la estrategia del apruebo como más efectiva.
Obviamente lo que uno más ve es la campaña que está teniendo el rechazo, porque tiene mucho TikTok, tiene mucha cosa pagada, tiene mucho en radio pagado las diferentes instituciones sociales que conforman el rechazo. ¿Ya? No lo ve en la misma magnitud con la gente del apruebo. Pero también está un poco eso, pero sobre todo yo me atrevo a decir que son campañas mucho más personalizadas, más dirigidas, y esas son las que sí están cambiando el voto o están definitivamente movilizando a la gente a votar a quien en realidad no, más allá de no correr el riesgo de que le pasen una multa por no cumplir con ir a sufragar, lo que están diciéndolo el por qué es importante que vayan a votar.
A partir de este jueves, todo tipo de propaganda está prohibida, al igual que cualquier manifestación, escenario que se revertirá 2 horas después de cerradas las mesas de votación el próximo domingo.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
Y continuamos en el contexto plebiscitario porque las autoridades regionales realizaron una reunión de coordinación para la jornada de este domingo en materia de seguridad, salud y transporte. Recordaron que se puede votar con carné vencido, no se va a exigir pase de movilidad y la locomoción colectiva comenzará a circular desde las 8 de la mañana. Más detalles con Jorge Hernán Quijada.
Esta mañana las autoridades regionales encabezadas por el delegado presidencial Claudio Ferrada dieron a conocer y hicieron un llamado a que la gente participe con absoluta tranquilidad de lo que será el proceso eleccionario de este día domingo 4 de septiembre.
Porque damos cuenta de un comité extraordinario, interministerial, intersectorial, para abordar las temáticas que nos preocupan, que son el 4 de septiembre. Es por eso que con mucha antelación hemos ido trabajando en materia de el proceso eleccionario del día domingo 4 de septiembre, para que la gente pueda votar con seguridad y con tranquilidad. Y es por eso que hemos ido levantando trabajo con las distintas carteras que aquí nos acompañan. Nos acompaña el Seremi de Transporte, nos acompaña la Seremi de Salud, nos acompaña también la Seremi de Justicia, la Seremi del Trabajo y por supuesto nuestra Seremi de Gobierno, vocera de Gobierno, que también nos da los lineamientos comunicacionales que también tenemos que hacer las bajadas el próximo día 4 de septiembre. Es por eso que este comité interministerial, intersectorial, lo que viene es a garantizar de mejor manera un trabajo coordinado, un trabajo mancomunado para que efectivamente el día y el proceso de elección se haga de forma tranquila, se haga de forma limpia y que la gente pueda trasladarse sin ningún tipo de problema a los lugares de votación y regresar y así poder disfrutar de la fiesta de la democracia, poder disfrutar también en familia y conocer los resultados en su casa con tranquilidad y como la gente espera.
La CEGOT Valentina Pradenas.
Ese día las mesas van a estar habilitadas, ¿cierto? Los vocales en los locales de votación van a tener dispuesta una papeleta por persona, un lápiz azul que se les va a solicitar a todos los votantes y el llamado también es, y están instruidos así los vocales de mesa y los encargados de los locales, en que no se va a cerrar ninguna mesa sin que vote la última persona que está en la fila. Subimos que en el último proceso eleccionario que vivimos, ¿cierto?, presidencial, hubieron muchas complicaciones con respecto a esto. Muchas personas lamentablemente se quedaron sin poder ejercer su voto y eso es lo que nosotros no queremos que se repita, por lo que estamos trabajando, como bien lo mencionaba el delegado, de manera intersectorial. La verdad es que quiero destacar que este día domingo vamos a vivir un hecho histórico donde esperamos tener una alta concurrencia, porque tenemos que recordar en reiteradas ocasiones que esta vez el voto será obligatorio, donde las personas van a llegar a emitir su voto y los vocales de votación, ¿cierto?, les van a asignar solamente una papeleta donde tendrán las personas que votar por una de las opciones, en este caso si aprueban la nueva constitución o rechazan la nueva constitución. Y ante eso la verdad es que el llamado que hizo el server, por ejemplo, para las personas mayores de 60 años, es que puedan concurrir entre las 2 y las 6 de la tarde, que es un horario, ¿cierto?, en que se espera tener menos afluencia. También recordar que ese día vamos a tener dispuestos también diferentes personas fiscalizando, como lo mencionaba el delegado, por eso es importante el trabajo sectorial que se va a realizar.
El encargado de seguridad pública, Jorge Muñoz.
Vamos a estar desplegando las 3 brigadas de televigilancia móvil, que son los drones, en cada una de las provincias para dar desde ese punto de vista también cobertura regional, principalmente a los locales de mayor afluencia de público, en Quirihue, en San Carlos y por cierto en la capital regional. Por lo tanto también vamos a estar en ese monitoreo, previendo y esperamos que no ocurra, ¿cierto?, ningún tipo de incivilidad en las arterias de las comunas señaladas y desde esa perspectiva también darle a la gente tranquilidad de que va a haber obviamente espacio permanente de parte de policías que están siempre en enlace con nosotros para atender si es que si hubiera alguna situación emergente. Así que está cubierto en esa perspectiva desde la televigilancia también la seguridad que esperamos en cada una de estas capitales provinciales y regionales, como lo acabo de señalar, tengan plena tranquilidad para todos quienes van a ir a sufragar el día domingo.
La Seremi de Salud, Jimena Salinas.
Bueno, el día 4, en cuanto a salud, el pase de movilidad efectivamente no se va a solicitar para que voten, pero sí va a haber una vigilancia de las personas que están en cuarentena, ¿verdad?, que están con COVID. Eso sí se va a supervisar. Y vamos a apoyar en cuanto al plan paso a paso, el uso de mascarilla correcta, uso de alcohol gel. Hay unos kits que tienen dispuestos ya a servir, ¿no es cierto?, en los lugares de votación. Y eso se va a hacer cumplir. Nos vamos a desplazar hacia las comunas también para vigilar el proceso.
Sí, está dispuesto. Las cuadrillas trabajan ese día en turnos éticos para que puedan votar también nuestros funcionarios.
La Seremi del Trabajo, Natalia Lépez.
Recordarle a la comunidad que el día domingo es un feriado legal, obligatorio y dista un poco de los feriados irrenunciables. En base a eso, ¿qué quiere decir? Que todos los locales comerciales, strip centers, mall, que tengan bajo el mandato una misma representación jurídica o representante legal, deben estar cerrados. No así aquellos lugares en que, por ejemplo, hay un representante o se encuentran fuera de este tipo de centros comerciales más grandes. En ese caso, aquellas personas que también por otras funciones les corresponda trabajar, por ejemplo, bencineras, hospitales y farmacias de turno, se debe garantizar por parte del empleador el permiso para el trabajador para que pueda ir a votar. Este permiso consta de 2 horas. Sin embargo, también pueden pactar en conjunto con el empleador que se pueda autorizar un poco más de tiempo. ¿Por qué lo recalco? Porque esta votación es obligatoria, va a haber más atochamiento respecto a otras elecciones y ese tiempo de traslado también y de demora debiese ser considerado, puesto que quienes no voten van a ser multados además. Si el empleador no otorga estos permisos, también puede ser denunciado a través de la página de la Dirección del Trabajo o llamando al 600-450-4500. Esos son los números para poder realizar las denuncias.
La Seremi de Justicia, Elizabeth Riquelme.
Desde nuestra Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos y nuestro Servicio de Registro Civil e Identificación hemos estado realizando un trabajo importante respecto de poder tener informada a nuestra comunidad de lo que va a suceder este día domingo 4 para nuestro plebiscito constitucional de salida. Vamos a partir informando, efectivamente nosotros en la región de Ñuble nos eximimos de votación para nuestra población penal en esta oportunidad, por tanto no vamos a tener ningún local de votación presente en nuestros recintos penitenciarios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, poder entregarle la tranquilidad a la ciudadanía de que la cédula de identidad que se encuentre vencida, que son los documentos habilitados para esta oportunidad, la cédula de identidad y el pasaporte, vencida desde el 1 de octubre, desde el año 2019, están plenamente habilitadas para poder votar el día domingo. Por tanto, los llamamos a que estén tranquilos, que no va a haber ninguna complicación. Vamos a tener también dispuesto a nuestros funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación, distribuidos por la región en nuestros locales de votación.
De esta manera, están llamados los más de 400.000 ñublencinos que están en el padrón para poder participar de este proceso eleccionario a desarrollarlo con absoluta tranquilidad y normalidad, porque están todas las medidas tomadas para que este proceso se desarrolle con total tranquilidad y se respete lo que será el triunfo de ¿el apruebo o el rechazo?
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
Volvemos a la 94.7 con la entrega informativa de nuestro noticiero central. Ya tenemos un promedio de 19 grados de temperatura en un día completamente soleado acá en Chillán. Son las 13 horas con 39 minutos. Siguiendo en el contexto eleccionario, ayer fue presentado el nuevo jefe de plaza y lo presentó el delegado presidencial Claudio Ferrada. El ejército además asumió el control total de la seguridad y el orden público, ¿cierto? De cara a este plebiscito ya fueron tomadas también los locales de votación y el general, que es Jean-Pierre Iribarra, dijo que, a diferencia de los otros procesos, en los que probablemente en este haya mucha más gente, podría haber también un cierto contraste, una dinámica más fluida que puede hacer también más expedito el proceso. La nota es de Marlene Guerrero.
En la delegación presidencial fue presentado el general de ejército Jean-Pierre Iribarra como el nuevo jefe de plaza que estará a cargo del proceso eleccionario que comenzó a las 0 horas de ayer con la toma de los establecimientos designados como locales de votación. El uniformado, quien es comandante de la División de Ingenieros de la institución castrense, comentó que ya se había realizado las coordinaciones con carabineros, la PDI y que los protocolos establecidos en elecciones anteriores en la región de Ñuble, que se ha caracterizado por las escasas alteraciones a la seguridad. El general explicó que los cambios son menores.
La cantidad de electores, si bien como lo menciona, se espera sea mucho más mayor la participación, dada la originalidad del voto. Pero por otra parte, la simplicidad de la elección, donde solamente hay dos alternativas, genera una contrarrespuesta a esto. Por tanto, a pesar de esta esperada mayor cantidad de personas, nosotros estimamos que existe y va a existir un flujo más constante. Ya las medidas COVID están siendo bastante asumidas y todas las personas las tienen plenamente integradas.
Por otro lado, Carabineros anticipó que serán 520 funcionarios los que desplegarán en los 83 locales de votación de Ñuble, con la misión de resguardar el exterior de los locales de votación, ejecutar los servicios preventivos de tránsito, escoltar el material electoral y recibir las excusas en los cuarteles. El coronel David López, prefecto de Ñuble, dijo que el trabajo de Carabineros fue organizado en 3 anillos perimetrales, locales de seguridad que buscan dar respuesta al proceso.
Para ello se van a diversificar y enfocar básicamente en la en el cuidado de los lugares de votación, de los locales de votación en su parte externa, de que las personas puedan llegar y cumplir con su obligación y en definitiva que este proceso eleccionario y sobre todo los elementos utilizados para él puedan ser recabados y trasladados posteriormente y entregados a la ciudad de Santiago. Para eso se ha conformado distintas patrullas, los cuales se van a ejecutar sus acciones durante este proceso.
Finalmente, Carabineros reiteró que desde las 5 horas del domingo 4 está prohibida la venta de bebidas alcohólicas y consumo en locales habilitados hasta 2 horas después del cierre de las mesas.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
Más de 150.000 ñublensinos serán beneficiados con el inicio del copago cero en Fonasa. Con esto se concreta la gratuidad total en la red pública de salud de la región. El tramo D concentra la mayor cantidad de beneficiados. El trabajo es de María Ignacia Oyarce.
En el frontis del Hospital Erminda Martín, este jueves autoridades regionales dieron inicio al programa Copago Cero, iniciativa que permite a todos los usuarios de Fonasa, sin importar su tramo, acceder gratis a los servicios de la red pública de salud. En Ñuble, esto beneficiará a más de 150.000 personas que pertenecían a los tramos C y D y que pagaban entre un 10 a un 20% de copago. En la ocasión, la directora del Servicio de Salud Ñuble, Elizabeth Abarca, comentó lo siguiente.
Una estrategia que va a traer sin duda innumerables beneficios y va a ser de gran impacto para nuestros usuarios. Nosotros en Ñuble, casi el 90% de nuestra población corresponde a usuarios que pertenecen al Fondo Nacional de Salud. Por lo tanto, esta estrategia viene a beneficiar a gran parte de ellos, siendo aproximadamente más de 150.000 personas que se encuentran en los tramos C y D y que actualmente tenían que copagar entre un 10 o un 20%.
Desde este 1 de septiembre, la inscripción se hizo de forma automática, por lo tanto, todos los usuarios de Fonasa a lo largo del país ya cuentan con atención gratuita en la red pública de salud en la modalidad de atención institucional. En el evento realizado este jueves, también estuvo presente la Seremi de Salud, Jimena Salinas, quien valoró esta iniciativa.
Ha sido impulsada por el gobierno del presidente Gabriel Boric, que lo dijo en el mes de julio. Empezamos desde hoy, por lo tanto, con el copago cero. Se agregan a los adultos mayores, la población menor de 60 años, por lo tanto, si son atendidos en la red pública de salud, van a ser beneficiados, ¿no es cierto? Y si son Fonasa, con el copago que es cero. Es una medida que va, como decía la directora del Servicio de Salud, que va en pos de ayudar, ¿no es cierto?, de colaborar con una salud más digna, equitativa para todos.
Por su parte, la jefa de la sucursal Chillán de Fonasa, María Eugenia Guzmán, destacó que este es un avance para caminar hacia un fondo universal de salud.
Viene a fortalecer enormemente la salud pública, poniendo en igualdad de condiciones a todos nuestros usuarios y beneficiarios, indistintamente el tramo al que pertenezcan. Actualmente tenemos alrededor de 5 millones de chilenos y 151.000 familias y personas de Ñuble que van a ser beneficiados y que no van a requerir buscar estrategias para poder cambiar su tramo o su caracterización para obtener la totalidad de las atenciones que se reciben en el servicio público de manera gratuita. Sin duda alguna, esta medida viene a fortalecer el trabajo mencionado por Jimena y también sienta las bases para poder caminar hacia un fondo universal de salud, que es también las miras del actual plan de gobierno.
Mientras que el presidente del Consejo Asesor Consultivo de la Seremi de Salud de Ñuble, Segundo Sánchez, manifestó su alegría por el comienzo de este programa.
Para nosotros, la comunidad en general, el día de hoy es un día muy importante porque creemos que se está cumpliendo un anhelo que estaba presente en la vida de los chilenos. Agradecer dentro de las políticas de nuestro gobierno y de nuestro presidente Gabriel Boric llevar adelante esto que estaba pensado en su momento, pero que nunca se había hecho.
El copago cero también incluye los medicamentos y prótesis que estén incorporadas en los tratamientos por los médicos de la red pública. Sin embargo, es importante destacar que los procesos del pago asociado a diagnóstico y las personas que se hospitalizan en pensionados no son parte del programa.
Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
13 horas 46 minutos. En la Biblioteca Municipal de Bulnes se realizó la presentación definitiva del estudio de ingeniería para la construcción del puente La Balsa Cerro Negro, que va a unir a las comunas de Bulnes y Quillón con una longitud de 158,5 metros. El viaducto es del tipo Mecano, marca Arrow, de doble vía, reutilizado del puente Biobío y que se instaló posterior al terremoto del 27 de febrero de 2010. Se emplaza en la ruta N884 y actualmente, para trasladarse de una comuna a otra, se utiliza una balsa que permite vadear el río. El Seremi de Obras Públicas, Paulo de la Fuente, explicó que se ha finalizado la etapa 2 del diseño y solo resta la firma de los planos para postularlo en los próximos días al Ministerio de Desarrollo Social. Esto con miras a tener el rate favorable, es decir, el RS, de la etapa de construcción. Y dependiendo de la disponibilidad presupuestaria, comenzar con las expropiaciones requeridas para la ejecución y la instalación de este puente y sus accesorios. Paulo de la Fuente conversó con la discusión.
Esta actividad es elemental y trascendental para ambas comunas. Es el término de diseño de ingeniería del puente Cerro Negro que une ambas comunas por el río respectivo. Es trascendental esto porque es un anhelo de años de ambas comunas y gracias a la gestión de ambos alcaldes en concordancia y coordinación con Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas hemos sacado adelante este diseño y hoy día hemos firmado un compromiso a fin de presentarlo al MIDESO y sacarlo cuanto antes a fin de poder proceder prontamente, ojalá, a la ejecución del mismo.
Estos 158,5 metros que tendrá el puente se dividirá en cuatro tramos de 39,62 cada uno. Su instalación incluye obras en caminos, impacto medioambiental, defensas fluviales y expropiaciones. También se celebró la noticia de este primer paso para la instalación del puente Mecano por parte de los alcaldes de Quillón, Miguel Peña, y de Guillermo Llaver de Bulnes. Escuchamos al alcalde de Quillón.
Quedan algunos pasos a seguir, pero lo bueno es que ya estamos viendo el fin del diseño y lo más importante es que pronto esperemos tener noticias satisfactorias, que el próximo año comience la instalación de este puente ahí sobre el río Itata, en la Balsa Santa Clara. Este puente es un anhelo y un sueño que viene a realizarse en conjunto con la comuna de Quillón, así que muy contentos y felices.
Y junto con la instalación del puente también se van a construir sus accesos. En el punto de intersección con la ruta N888 se proyecta un cruce a nivel del tipo T que permitirá el ingreso de vehículos provenientes de Liucura Bajo por el sur y de Quillón por el norte. El alcalde Miguel Peña de Quillón también dio su parecer al respecto de esta construcción.
Si bien es cierto, lo teníamos en el sector de Santa Clara por una balsa que en tiempos normales funcionaba de muy, muy buena manera, pero cuando había tiempos de inclemencia, de lluvia, se paralizaban estos traslados. Nosotros muy contentos poder entregar parte de la solución, ¿cierto?, con esta tremenda noticia a los vecinos, que somos nosotros los representantes, sobre todo de los sectores rurales aledaños a la conexión entre Quillón y Bulnes.
Finalmente, el producto del área de este proyecto estará cercano al humedal denominado Sistema Ríos Itata, Ñuble y Trif. Y de acuerdo a la ley 19.300, artículo 10, la Dirección de Vialidad preparó una consulta de pertinencia del proyecto a la CEMAT, es decir, la Secretaría Ejecutiva de Medio Ambiente y Territorio, para ser tramitada ante el Servicio de Evaluación Ambiental y así determinar si requerirá o no que se ingrese a evaluación de impacto ambiental.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
La Seremía de Bienes Nacionales anunció una reunión con el alcalde de Pinto tras recibir una serie de denuncias sobre el impedimento al paso de visitantes que llegan a la zona de Las Trancas por no contar con reservas de alojamiento en el lugar. Jorge Hernán Quijada con la información.
El Seremi de Bienes Nacionales, Cristian Ortiz, señaló que este martes se va a reunir a las 9 de la mañana con el alcalde de la comuna de Pinto, Manuel Guzmán, a raíz de lo que han sido algunas denuncias por parte de usuarios que llegan al sector cordillerano y que no se les permite ingresar al sector a raíz de que no hay una reserva, ya sea con cabaña o en hotel. Esto no se puede desarrollar porque se supone que el sector cordillerano es absolutamente público en algunos lugares y no se puede restringir su ingreso.
Efectivamente estamos preparando el trabajo del verano porque sabemos que llegan muchas denuncias respecto al acceso a río, a playas, pero también el próximo martes a las 9 de la mañana tenemos una reunión con el alcalde de Pinto, el señor Guzmán, porque hemos recibido también denuncias de personas que están siendo devueltas en el acceso a las termas de Chillán. Si no tienen una reserva, no están dejándolo entrar dentro del horario que está establecido en la ordenanza, que hasta las 13:59, no los dejan subir habiendo capacidad para. Entonces el día martes nos vamos a reunir con el alcalde, le vamos a hacer este planteamiento de las denuncias que nos han llegado, porque nosotros queremos como gobierno asegurar, ¿cierto?, el acceso a este bien nacional de uso público, que son las termas, ¿cierto?, y sus alrededores, para que todas las personas puedan disfrutar de la nieve y no solamente quienes puedan acceder a las canchas de esquí. Así que eso es lo que vamos a conversar este día martes.
Sobre lo que han sido en otras materias en cuanto a la entrega del Chile propietario.
Estuvimos el día de ayer en la comuna de Cosquecura junto a los consejeros Eduardo Redlich, Iter Estuardo, al encargado de la zona de rezago, Jorge Romero, a través de una solicitud del gobierno regional para ir a visitar distintas organizaciones. Estuvimos en Huelcura, donde se está viendo la posibilidad de instalar una de las canchas de este proyecto de las 21 canchas para Ñuble. También estuvimos con un club de moto enduro que está solicitando un terreno en el sector de Buchubureo para poder desarrollar este deporte, y estuvimos junto a vecinos que están en proceso de regularización. Tenemos más de 700 títulos para entregar en este último trimestre del año y ya los tenemos organizados hasta el 30 de noviembre, así que vamos a estar en las 21 comunas de la región de Ñuble entregando títulos junto a las distintas autoridades de la región.
El Seremi de Bienes Nacionales, Cristian Ortiz, señaló que las denuncias se pueden desarrollar al www.bienesnacionales.cl para de esta manera seguir desarrollando las fiscalizaciones.
Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad. En la discusión, con tu voz, somos todas las voces.